Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round.
La economía que se fue con Roberto Centeno.
Se lo estábamos advirtiendo hace unos instantes, ya lo saben, apártense de cualquier cosa fumable, coloquen en posición vertical el respaldo de sus asientos, abróchense los cinturones, porque acaba de llegar don Roberto Centeno y nos zambullimos en esa economía que se fue. Don Roberto, muy bienvenido, muy buenas noches, ¿con qué vamos hoy?
Muy buenas noches, pues hombre, yo creo que hoy el tema, por lo menos de comienzo obligado, es el nombramiento de Luis de Guindos para ocupar la vicepresidencia del Banco Central Europeo.
Bueno, me parece perfecto.
Bien, lo primero que tengo que decirles a nuestros oyentes es un poco lo que he comentado, aunque me habían llamado realmente por otra cosa, en el programa Espejo Público de Susana Griso esta mañana. Y es que lo que tienen ustedes que saber es, primero, el nombramiento de vicepresidente del BCE del señor Guindos nos ha costado hasta ahora, porque probablemente la cifra se incremente y ahora explicaré por qué, nos ha costado a los contribuyentes españoles 77.000 millones de euros.
No está mal, no está mal. Hay semanas que entre usted, Isaac, y yo no lo levantamos.
No, un dinero que, fíjese, don César, que con ese dinero se hubiera no solo restituido, sino incrementado lo que tenía la caja de las pensiones, la hucha de las pensiones en su momento álgido. Y sin embargo, ha ido a otros menesteres a los que ahora me referiré. Eso es lo primero. Lo segundo, que resulta inaudito que a un señor que deja delegado a un legado de ruina, auténticamente de ruina a los españoles, porque nos ha endeudado en 630.000 millones de euros en los 6 años que ha sido ministro de Economía, que es la cifra más alta en términos de PIB de toda la historia de España, más todavía que en la época de las crisis y las quiebras de los Austrias en el siglo XVI.
Y las guerras carlistas y muchas otras desgracias. Sí.
Las guerras carlistas costaron bastante menos, pero bueno.
Por eso digo.
Ahora, y la tercera cosa, que el puesto de vicepresidente del Banco Central Europeo es un puesto de mera representación o mero relumbrón, si lo prefieren, porque el vicepresidente del BCE no tiene pito que tocar en lo que es la política monetaria del BCE, que es lo único importante, porque eso es una cosa que lleva directamente el presidente y los servicios del propio Banco Central Europeo, pero desde luego el vicepresidente no toca balón. ¿Sabe usted quién era el vicepresidente hasta ahora?
¿Quién era?
No, eso se lo pregunto, no se lo voy a decir, pero es que no lo conoce nadie, todo el mundo conoce a Draghi.
Era Carmina, no recuerdo qué, o sea, quiero decir, yo confieso que no me acuerdo de la segunda parte del nombre.
Bien. ¿Y sabe quién era el vicepresidente Contrichet, que es el antecesor de Draghi?
No, no lo recuerdo. Si lo supe, lo olvidé.
Bueno, es decir, que el puesto este no sirve para nada.
No lo recuerda nadie.
Sí, o sea, simplemente porque en contra de lo que dicen los habituales medios al servicio del gobierno y los habituales analistas que no analizan, es pura imagen, es un nombramiento de pura imagen que tiene nula capacidad de decisión sobre la política monetaria. Bien, dicho esto, voy a tratar de explicitarle.
A todo eso, si me permite usted hacer un pequeño inciso con lo que acaba usted de comentar. Eso significa que los artículos laudatorios que hoy han aparecido en algunos medios españoles diciendo que lo de Guindos es importantísimo porque ahora viene toda la historia de devolver la deuda y nos va a ayudar desde el Banco Central Europeo y va a ser el contrapeso del alemán que viene como presidente, que quiere que la deuda no se aumente y se controle el déficit, todo eso es farfolla.
Total y absolutamente. No tiene, vamos a ver, primero hay que decir que el señor Guindos, igual que el señor Rajoy, ha sido y sigue siendo el valet de chambre de la señora Merkel,
Sí.
Igual que el señor de Guindos fue el valet de chambre de Wolfgang Schäuble, que era el ministro de Finanzas alemán, que es el que realmente le prometió este puesto y lo ha cumplido porque los alemanes son gente seria, el señor de Guindos será el valet de chambre de Jens Weidmann, que va a ser el nuevo presidente del Banco Central Europeo.
Yo es que no creo que lleguen ni a valet de chambre, o sea, no llegan ni vamos, a mayordomo, vamos, no llegan ni al que limpia las tazas,
Pero o sea, lo que sí quiero decir es que, aparte de que es lo que a él le va, como lo que le va a Mariano, es que desde un punto de vista institucional de las reglas de juego, de cómo funciona el Banco Central Europeo, el vicepresidente tiene nula capacidad de decisión sobre la política monetaria. O sea, eso con independencia del carácter del tío. Ahora bien, dicho esto, también lo he comentado esta mañana en la Antena 3, en el programa de Susana Griso, a quien verdaderamente le ha venido Dios a ver es al señor Guindos. Porque,
claro.
Fíjate, 8 años con 330.000 euros de sueldos libres de impuestos, ojo al dato, libres de impuestos, y todo lo demás pagado. La casa, el colegio de los niños, suponiendo que tenga niños y no sean ya mayores, un avión privado, coches a su disposición y la Biblia en pasta. Y viajar por el mundo lo que le dé la gana. Porque este mañana dice que me quiero ir con mi señora a las Islas Vírgenes o a las Maldivas para explicarle a los maldivos lo que es el Banco Central Europeo. Pues allí que se va con un avión privado a su disposición.
Claro,
es decir,
claro,
que le ha venido Dios a ver a este señor. Y dicho esto, voy a explicar, voy a explicarles las cifras que les he mencionado hasta ahora. Que esto no lo he podido hacer porque el programa no lo permitía. Como decía Susana, le dice, Roberto, que esto es la televisión y el tiempo está tasado. Digo, bueno, vale. Pues, pero aquí, como tenemos un poquito más de tiempo, sí lo voy a explicar. Miren ustedes.
Don Roberto, no sé si es que usted está expresando su cólera pegándole puñetazos a la mesa, pero es que estoy oyendo todo el rato como si estuviera usted golpeando la mesa, ¿no?
No es posible que le haya dado un par de...
Ah, bien, bien. Está bien.
Ya no muevo la mano. Vamos.
Muy bien.
Esta historia comienza a mediados del año 2012, cuando España tenía una prima de riesgo tan alta como consecuencia, primero, de la desastrosa gestión del guerra civilista indigente mental de Rodríguez Zapatero, y luego porque las medidas que Mariano toma cuando llega al gobierno no convencen en absoluto a los mercados y la prima de riesgo sigue subiendo durante los primeros meses del mandato de Rajoy. Como recordó muy bien en sede parlamentaria el otro día el delincuente Rodrigo Rato. Bien, ¿qué es lo que pasa entonces? La señora Merkel, la dueña del circo, que como he explicado antes, el señor Rajoy es su valet de chambre, le dice, mire usted, Mariano, dice, no te vamos a rescatar como he rescatado a los griegos, porque sois demasiado grandes y eso es imposible porque excede la capacidad total de la Unión Europea, de la Eurozona. Claro, el rescate era lo que nos hubiera venido absolutamente
claro.
porque eso nos hubiera... A los griegos, para que tengan una idea, les quitaron, tuvieron una quita del 70% de la deuda. A cambio de recortar el gasto público drásticamente. Y Mariano no quería recortar el gasto público, puesto que ya explicó que cuando subió los impuestos le dijeron, pero bueno, ¿y por qué no reduce usted el gasto político? Y dice, eso ni se toca. Entonces, lo que dice Mariano es que él evitó el rescate, mentira, porque no se lo ofrecieron, y esto no lo digo yo, esto lo dijo, no lo digo solo yo, también lo he dicho, ¿eh? Ojo, esto lo dijo en sede parlamentaria Rodrigo Rato, hace unas cuantas semanas. Bien, lo que dijo Mariano es, yo os he salvado de rescate, españoles, y además el rescate hubiera supuesto que las pensiones se hubieran recortado y los impuestos hubieran subido mucho más, etcétera, etcétera. Mentira, lo único que quería, que quiso la eurozona en el rescate de Grecia y en cualquier otro rescate que hubiera tenido lugar, es una reducción drástica del gasto. El cómo se hiciera, ellos no entraban en el tema. Bien, bueno, entonces llegan y hacen, dicen este tema, y la señora Merkel, la dueña del circo, repito, le dijo, pero Mariano, no te preocupes, porque ya le he dado instrucciones a Draghi, y va a empezar a emitir billetes como si fuera confeti y os van a dar todo el dinero que necesitéis. Fue cuando Draghi, a los pocos días, pronuncia la famosa frase de haré lo que haga falta para mantener el euro y créanme ustedes que será lo suficiente. Bien, de entonces acá el señor Rajoy ha despilfarrado 630.000 millones de euros, arruinando así la vida de las próximas generaciones de españoles durante los próximos 50 años. La otra condición que le puso la señora Merkel al gobierno y Wolfgang Schäuble, el ministro de Finanzas alemán, lo habló directamente con De Guindos y le dice, mira, De Guindos, no os vamos a dar ningún rescate, pero... No os vamos a dar rescate para España, pero sí os vamos a dar un rescate para la banca. ¿Por qué razón? Porque necesitamos vuestro compromiso de que vais a devolver hasta el último euro a las cajas de ahorro alemanas y a las cajas y bancos franceses que han financiado la burbuja inmobiliaria en España de una forma absolutamente irresponsable. Esto no lo dijo Schäuble. Y no te preocupes. Tú te comprometes a devolver este dinero y nosotros te lo vamos a prestar. Eso te lo garantizo. Bien, además, como para agradecerte los servicios prestados, ahora ya no puede ser, pero en el año 18, cuando vencerá el mandato del nuevo vicepresidente del Banco Central Europeo, ese puesto es para ti. Y, bueno, el actual ministro de Finanzas, Peter Altmaier, ha cumplido la promesa de su predecesor de la época. De Guindos empieza el rescate sistemático de las cajas de ahorro, de las cajas de ahorro alemanas. ¿Qué tengo que decirles a nuestros oyentes? Contigo ya lo he hablado en varias ocasiones, que esto no ha sucedido en ningún lugar del planeta. En todos los países que ha habido rescates bancarios, los acreedores, los que prestaron el dinero, han tenido que sufrir quitas muy importantes de dinero. Aquí no ha habido una quita ni de un solo euro a las cajas alemanas, que fueron unos auténticos irresponsables, porque prestaron el dinero sin mirar ni comprobar nada. Bien, entonces, y hay un caso, que es el caso más, más extremo, que ha sido el de Islandia, al cual la burbuja se la habían financiado los bancos británicos y en un momento determinado, cuando la burbuja estalló, los islandeses metieron en la cárcel a los responsables, es decir, al ministro de Economía, al gobernador del Banco de Islandia, y creo que han tirado la llave al mar porque no siguen en prisión, y les dijeron a los bancos ingleses que no les devolvían ni una sola libra de lo que les habían prestado. Los ingleses les amenazaron con tomar las represalias del mundo mundial, los islandeses les entró por un oído y les salió por el otro y no han recuperado ni una sola libra los bancos británicos. Aquí, gracias a De Guindos, gracias al cobarde miserable de Rajoy, han recuperado los bancos franceses y los bancos y las cajas fundamentalmente alemanas, han recuperado la totalidad. Bien, cuando empieza la devolución de este dinero y el rescate de la banca, el señor De Guindos, y esto fue hace 2 años, asegura por activa y por pasiva Urbi et Orbi, y eso lo recordarán, y si no, no tienen más que mirar en Google las declaraciones de Guindos sobre el coste del rescate bancario, donde dijo rotundamente, el rescate bancario no costará ni un solo euro a los contribuyentes españoles. Bien, hasta el momento actual, según el Banco de España, lleva costados 77.000 millones de euros, que es la cifra que he dado al principio. Pero de esa cifra se han recuperado como 4.000 y dicen que van a recuperar 12.000. Pero, sin embargo, no están incluidos toda otra serie de conceptos que van a suponer pérdidas mayores para los sufridos contribuyentes españoles. Concretamente, no están incluidos las pérdidas que va a tener Sareb, que se quedó, el famoso banco malo, que se quedó con todos los activos basura de los bancos españoles, pagando el doble o el triple del precio de mercado. No están incluidos los avales y no están incluidos los esquemas de protección de crédito. Esta mañana, don César, hemos sabido que, como consecuencia de estos esquemas de protección de crédito, va a haber un nuevo agujero del orden, vamos a ver, lo tenía apuntado por aquí porque lo leí esta mañana y lo apunté, unos 8.000 millones de euros nos va a costar eso.
No está mal.
Porque es en el Confidencial o en Voz Populi, no me acuerdo muy bien, explica que nos va a costar ese dinero, que no está incluido. La cifra que se estima y que estimaba el FMI es 100.000 millones, que probablemente es lo que acabe costando. Es decir, de momento, el nombramiento de Guindos nos ha costado 77.000 millones a los contribuyentes españoles y el total va a acabar costando probablemente 100.000 millones. Y 100.000 millones, repito, para absolutamente nada, porque tiene nula capacidad de decisión. Además, fíjense, don César, que le han acusado en toda una serie de sitios de falta de experiencia como banquero central y de que sus credenciales son manifiestamente insuficientes. Les quiero recordar una de las grandes hazañas de Guindos es que cuando se produce la crisis, él era el presidente de Lehman Brothers España y Portugal.
Y durante
su etapa como presidente de Lehman Brothers de España y Portugal, vendió bonos basura en grandes cantidades a miles de inversores a precio de oro molido, y estos cretinos que se fiaron del señor de Guindos, bueno,
Pobre gente.
Hombre, vamos a ver. La gente a lo que se le vendió fundamentalmente no eran tanto pobre gente, como ocurrió después con otras cosas que no voy a entrar en ellas, como las acciones preferentes y cosas así de los bancos. Esas sí las vendieron a pobre gente y les robaron. Esto se vendía en general a inversores de una cierta entidad y de una cierta importancia. Bien, esto es lo que hizo el señor de Guindos. Quiero decir que el aprecio que tiene, bueno, primero se ha visto que el Parlamento Europeo rechazó a De Guindos y apostó por Philip Lane, que era el gobernador del Banco de Irlanda. Ahí hubo una cosa muy fea, porque, bueno, a pesar de todo lo que les estoy contando, pues, hombre, me alegra, y lo digo porque, bueno, me alegra que sea un español. Creo que De Guindos no es la persona adecuada, creo que el puesto no sirve de nada porque no tiene capacidad de decisión, pero me alegro que sea un español y que haya un español por lo menos de renombrón en las instituciones europeas, porque es que España ya no está ni en el mapa. Entre el miserable, cobarde y sectario de...
No, eso es cierto. Nosotros, yo creo que salimos del mapa con Rodríguez Zapatero y no hemos terminado de entrar otra vez.
Salimos del mapa con este miserable cuando retiró las tropas de Irak, sin avisar además a sus aliados. Y efectivamente no hemos terminado de entrar, y es que no tenemos ninguna representación, no digo ya en los grandes organismos mundiales, o prácticamente ninguna, es que verdaderamente en Europa es que no pintamos absolutamente nada. Pero bien, este es un poco el tema de Guindos. Quiero decirles que los 77.000 millones de euros que pagamos por rescatar a las cajas y a los bancos franceses, cajas alemanas y bancos franceses, hubieran servido para volver a rellenar la caja de las pensiones, y no solamente rellenarlas, sino añadir cantidades adicionales a la caja de las pensiones. Entonces, fíjense ustedes lo que esto supone para los millones de pensionistas que están en pie de guerra, y que sepan ustedes, aquellos que me escuchan, que el dinero de las pensiones, bueno, el dinero de las pensiones se lo ha llevado el sistema autonómico, porque el tema es tan claro como
fundamentalmente.
Autonomías o pensiones, pero el dinero que nos ha, solo el dinero que nos ha costado el nombramiento de Guindos, serviría para mantener las pensiones probablemente durante 6 años. Y no los recortes que van a sufrir en los próximos, a partir del 1 de enero del año 2019. Porque fíjese, don César, que están en pie de guerra los pensionistas, sobre todo en el País Vasco, que van a manifestarse el día 20 y tantos de este mes masivamente, pero ellos están protestando solo y exclusivamente por la pérdida de poder de adquisitivo, porque no se están revisando las pensiones con arreglo al coste de la vida. Claro, lo que no se dan cuenta es que eso es el chocolate del loro, porque el problema mayor es el que van a tener cuando se aplique la ley de sostenibilidad del PP, que se aprobó en el año 2013 y que se aprueba ahora con 6 años de retraso. Porque a estos les van, a los nuevos cohortes de pensionistas, que son como 350.000, 400.000 al año, esto les supone el que les van a pegar un hachazo brutal, porque se van a repartir solo lo que hay y en función de la esperanza de vida.
Bueno, por cierto, hoy hemos contado en el boletín informativo que se está produciendo una auténtica oleada de funcionarios que se están prejubilando, entre otras cosas porque se pueden prejubilar, y se están prejubilando fundamentalmente porque piensan que si se jubilan ahora, la pensión que les va a quedar va a ser mejor que si se jubilan dentro de unos años.
Bueno, efectivamente, me lo ha quitado usted de la boca.
Pues se lo digo porque es una noticia que hemos dado hoy, porque sí, efectivamente ahora mismo entre los funcionarios es el puerto de arrebatacapas. O sea, vámonos antes de que baje.
Están muy preocupados con eso. Los funcionarios, para aquellos que no lo sepan, pueden jubilarse antes de que llegue la edad de jubilación, aunque no tengan 65 años, que me parece que es la edad que se jubilan, siempre y cuando lleven 35 años de servicio, y eso hay bastantes. Entonces han hecho cuentas y ellos calculan que pierden como 200 euros al mes, pero que de la otra manera pueden perder una cantidad muchísimo más alta. Pueden perder 400, 500 o 600 euros al mes con el nuevo sistema. Y por lo tanto, se están jubilando. Y tengo que decir que se están jubilando probablemente la gente más capaz que hay en la administración. Los que están quedando son los enchufados públicos, que no saben hacer un ajo con un canuto. Pero claro, esto es lo que hay. Creo que su amigo Montoro está muy preocupado con el asunto, pero esto es un poco inevitable. Y creo que le ha echado un chorreo impresionante a la señora Báñez, pidiéndole que explique que no es así. Pero claro, la señora Báñez es que no puede, por muy mentirosa que sea, y bien sabe Dios que a mentiras solamente superada por Rajoy y la señora Sáenz de Santa María, pero esta señora no puede decir lo que es imposible, porque entre otras razones le van a apagar la vela enseguida. Se están jubilando y le está creando un problema muy serio al señor Montoro.
Montoro, que está dejando morir por ejemplo, a la gente que son dependientes y se han muerto por decenas de miles antes de pagarles la cantidad que hay que pagarles por ser dependientes y dinero que se ahorra él. Y el señor Montoro, que en la prórroga de los presupuestos de este año resulta que ha decidido reducir en 8 millones de euros el servicio sanitario a los militares.
Bueno, y simultáneamente, don César, y esto que lo sepan los militares, le acaba de dar 9 millones de euros a los medios separatistas de Cataluña. Le ha dado 7 millones de euros a La Vanguardia, que han sido la nao capitana del separatismo, y 2 millones a todos los .com, los .cat, mejor dicho, que es toda la prensa de esta banda criminal. Se lo acaba de dar el señor Montoro. ¿Qué le parece que le quiten esto a los militares y le den este dinero a los sediciosos, a la banda criminal?
Bueno, mire usted, el año pasado casi la mitad de lo que quitan al servicio médico de los militares, casi 4 millones de euros, se lo dio el señor Montoro a Oxfam, cuya ganadería de captación de socios en la calle lleva la esposa del actual secretario general del Partido Socialista.
Efectivamente.
O sea que es que, claro, como uno entre en el presupuesto con un poco de vigilancia de lo que hay en el presupuesto lo que refleja es un gigantesco mecanismo de saqueo de los ciudadanos a manos de Montoro y sus sicarios para luego repartirlo como quieren, porque incluso cuando uno entra en las pensiones, pues sabe que las pensiones penden de un hilo, porque, entre otras cosas, el dinero se gasta en financiar un golpe de Estado en Cataluña. Cuando uno mira la sanidad y la educación, se da cuenta de que la mayor parte va al presupuesto de empleados públicos que están ahí. No en sí a la sanidad, no en sí a la educación. Empieza a haber inmensas partidas que se entregan a amiguetes, bajo capa de ONGs o bajo capa de observatorios o de lo que sea. ¿Sabe usted el gasto que llevamos desde que se aprobó las primeras leyes de género? Llevamos con esas leyes más de 60.000 millones de euros. Nos ha costado más que el rescate de la banca. Es decir, el latrocinio que se practica con los pobres contribuyentes en España no tiene nombre. O sea, es un sistema continuo de robo cuyas víctimas son los ciudadanos, y a los que las excusas que siempre se les ha dado para robarles, que es va a tener usted una pensión decente, va a contar usted con la sanidad, con un despido, etcétera, eso ya no se puede sostener porque se gasta en otras cosas. O sea, es un panorama, pero verdaderamente dramático, y cuando entras partida por partida es más dramático. Que decenas de miles de personas en España se hayan muerto siendo dependientes a la espera de que les abonen la cantidad que como dependientes tenían que recibir, dice mucho. A lo mejor es que no hay suficientes empleados públicos para tramitar los expedientes de decenas de miles de pobres personas que tienen la desgracia de ser dependientes.
Bueno, quería decir otra cosa que ha surgido esta mañana, pero que me parece que la debo repetir aquí. Ha surgido de una manera casual en el programa de Antena 3. Y es que yo estaba presente ya en el estudio a última hora de la mañana, antes de que me tocara hablar a mí, y ha salido un tema del Pazo de Meirás, que la familia Franco quiere vender por 8 millones de euros, cosa normal porque es suyo.
Claro.
La de su abuelo, de su abuela, de su madre, y ahora es suyo. Bien, y ha salido ahí un miserable hijo de Satanás, un sectario guerra civilista del BNG, diciendo que eso, que no, que lo habían robado, que por aquí, que por allá. Pero, con independencia de este siniestro personaje, es que la gente que tenía delante de mí, dos señoras ilustres que presumen de conocer mucho de derecho, deben ser abogadas o abogadas seguro, y otra persona que había allí, que va en un momento determinado y dice algo así como, dice, no, es que fueron casa por casa, llamando a las casas, pidiendo dinero para comprar el pazo, y claro, en la época de la guerra civil, pues ¿quién no daba ese dinero? Y bueno, claro, y estas abogadas dicen que la familia Franco que tiene una fortuna de 600 millones de euros. Y bueno, vamos, verdaderamente ya me ha indignado tanto el tema que he saltado como una pantera contra tanta mendacidad y tanta canallesco. Le digo, mire, vamos a ver. Primero, le dije a este chico, que no me acuerdo cómo se llama, este es un empleado de la casa, porque está en los anuncios y otra serie de cosas así. Le digo, mira, no sé cómo no se te cae la cara de vergüenza de decir que el pazo se ha comprado con dinero que expoliaban a la gente porque si no podían caerle consecuencias gravísimas. Porque es que eso no ha sido así. Es que si no te lees la historia, es que no tienes derecho a estar engañándose a la gente. Y en cuanto a ustedes dos, ¿cómo se atreven a decir que tienen 600 millones de euros la familia Franco? Y que yo no sé los millones que tendrán. Pero lo que sí sé es una cosa. Primero, esa cifra es rotundamente falsa. Y les cuento una cosa que yo he vivido y lo he visto personalmente. Hace unos años, no muchos, coincidí en el aeropuerto de Miami con Carmen Franco, que acaba de fallecer. La hija del general Franco.
Sí.
El hombre más importante de España durante 40 años. Bueno, esta buena señora, que tenía entonces como 88 años, iba en clase turista en el vuelo Miami-Madrid, un vuelo de 10 horas, como sardinas en lata, a los 88 años porque no tiene dinero para ir en business. Verdaderamente increíble. Y me vais a decir que esta señora tenía 600 millones de euros. ¿Pero de dónde sacáis eso? Es que no tenéis vergüenza. ¡Oh! Bueno, pues he empezado.
Yo le puedo decir que hará cosa de unos 20 años. No, algo menos. Quizá 17, 18 años, una persona a la que yo conocía, que además yo creo que es lo último que publicó un libro que se titulaba La fortuna de los Franco. Y había hecho una labor exhaustiva, y además este no simpatizaba lo más mínimo con la familia Franco ni nada, e hicieron un documental para televisión basado en su libro. Yo estuve viendo el documental, había leído el libro, y cuando tú veías aquello, tú decías, pues si esta es la fortuna de los Franco, es una fortuna bien escurrida, porque la inmensa mayoría de los miembros de la familia lo que tenía era un piso en alguna capital española, en su mayoría Madrid, que no estaba mal, pero tampoco era un piso de lujo en la zona más cara de Madrid, ni mucho menos, y luego tenían a lo mejor un apartamento o una casita fuera de Madrid en algún lugar de veraneo. Es decir, al final lo que tenía la familia pues era lo que tienen millares de familias de clase media que trabajaron en los años 60 y 70. O sea, no era nada de excepcional. Entonces, claro, sí, claro, bueno, si juntabas a todos los nietos, todos esos...
Es que verdaderamente es auténtica vergüenza, pero es que no acaba ahí la cosa. Porque claro, yo le dije, esta señora con 88 años no se puede pagar un billete en business. Cuando cualquier mindundi que ha sido ministro o gente importante en el gobierno actual no viaja ya más que en business.
Bueno, o concejal.
Y salta estas dos individuas, y dije, pero ¿cómo se atreve usted a llamar mindundis a los ministros de los gobiernos democráticos? Y digo, ¿mindundis? Mindundis el 90%, pero si no hay por dónde cogerlos, si estos tíos no estarían ni de botones en cualquier otro país civilizado. Bueno, estaban que echaban espuma por la boca. Y no, luego claro, a este miserable del BNG que dice, que una de las cosas que dijo es que hay que aplicar radicalmente la memoria histórica y hay que cambiar la ley para poder expropiar a todos los que no son afectos a la democracia. Tú fíjate qué chusma de gente.
Y no, digo, son una chusma, no tengo ninguna duda.
Pero bueno, vamos a ver. Pero ¿cómo se atreve usted a decir, a hablar de la memoria histórica, cuando solamente denuncian ustedes los crímenes cometidos en una zona y se olvidan de la otra? ¿Y qué me dice usted de los 5.000 hombres, mujeres y niños asesinados por orden de Carrillo? Y van las dos imbéciles estas que estaban ahí, dicen, ¡ah, oh, ya, hablar de Paracuellos! Claro, siempre Paracuellos. Digo, no, siempre Paracuellos, ¿qué? ¿Y los 11.000 religiosos que fueron asesinados por los demócratas del Frente Popular? ¿Qué me cuentan ustedes? Bueno, y esto es un poco el tema, que ya ves que lo que hago es aprovechar momentos en los cuales te escuchan a lo mejor un par de millones de personas para soltar este tipo de cosas, porque si no, dejarles el campo libre a esta gentuza no hay por dónde pues coger.
Hace usted muy bien, a ver si reciben algo de luz y algo de cultura, aunque sea por equivocación, pero que la reciban. O sea, me parece estupendamente lo que hace usted. Se lo digo sinceramente, porque como uno esté esperando que los medios de comunicación, sobre todo los grandes medios masivos de comunicación en España, digan una verdad o enfoquen algo con objetividad o ciertamente intenten iluminar a la población, bueno, ya puede uno esperar sentado tranquilamente porque eso no lo va a vivir. O sea, así de claro.
Muy bien, pues esto es todo lo que tendría que decirle por hoy, don César.
Pues me parece
estupendo. Tengo que preguntarme y yo lo sepa y se lo pueda responder.
Pues no, pero vamos, más que sobrados estamos con esto. Y, en fin, yo le agradezco muchísimo todo. Como siempre, yo le tengo guardada una canción y le he guardado una canción de B.B. Mann que se titula precisamente Mudándonos a Bruselas. Moving to Brussels, que supongo que será lo que ayer estaría diciendo el señor de Guindos a su familia. De paso, seguramente estaría también diciendo...
Él va a Frankfurt, ¿eh?
Ah, bueno, pues entonces no va a ser a Bruselas. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, en cualquiera de los casos se va con unos ingresos que no los vamos a ver ninguno de nosotros. Y además se va a salvar de la quema, porque existen muchísimas posibilidades de que en el momento en que se pegue un guarrazo la economía nacional, a él ya le pille fuera.
La cabe, sí, efectivamente.
O sea, él le pilla fuera y por lo tanto pues está tranquilito, incluso hasta puede decir, ha sido irme yo y suceder esto.
Y suceder esto, si es que no. Si es que no se os puede dejar solos.
No se os puede dejar solos y él quedarse tan contento y disfrutar de de lo mal que lo está pasando su amigo Montoro, que a pesar de coincidir en los retiros espirituales del Opus, me dicen que no se llevan especialmente bien. Pero bueno, en fin.
Tiene odio a muerte el señor Montoro, con razón, porque vamos, le quitó la mitad de la cartera que iba a recibir.
Sí, es cierto, Montoro soñaba con eso, por eso... Antes de que le nombraran, convocaba cenas con empresas del IBEX a la que se llevaba a la gente de su despacho y repartían tarjetas a la gente del IBEX porque todos sabían que iba a ser ministro de Hacienda y con un poco de suerte también de Economía. Y entonces pues era una de las cosas que se dedicaba a hacer el señor Montoro, algo absolutamente bochornoso que en cualquier país del mundo le hubiera impedido tener en la cartera de Hacienda e incluso no sabemos si le hubiera llevado ante un juez, pero vamos, eso en España es impensable.
En España democrática eso es legal.
Eso es, bueno, por lo menos es impensable que tenga responsabilidades. Esa es la realidad. Pues don Roberto, aquí le dejo yo con el Mudándonos a Bruselas y hasta la semana que viene, Dios mediante. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Gracias a ti, a vosotros.
Y nosotros no nos mudamos a Bruselas, seguimos haciendo el programa desde el exilio, porque en fin, tal y como están las leyes españolas, el día menos pensado, mientras estamos realizándolo, llega la Guardia Civil, a la que siguen pagando menos que a la policía catalana y a la policía vasca, y nos detienen. Bueno, afortunadamente, miren ustedes, en eso el exilio tiene su lado bueno. Todavía puedes hablar, lo que cada vez es más difícil, por no decir imposible, hablar en España. Con ese mudándonos a Bruselas hemos llegado al final de la singladura de La Voz de hoy y esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña, con nuestro tradicional God bless ya, que Dios los bendiga.
El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.